vemos en los discursos en todos lados que cuando le dicen a los jóvenes, no salgas, quédate en casa, si no es por vos, es por los otros. Nosotros a veces tenemos un poco de dificultades a hacer las cosas por los otros.
Está en Francia desde 2015, tras haber hecho una maestría y doctorado en Canadá. En Lyon se instaló como investigador en el Laboratorio de Virología y Patología Humana. Allí siguió investigando los virus respiratorios y cómo estos modulan los diferentes procesos normales de la célula para favorecer la infección, la replicación y la transmisión del virus.
Así que se puede ir perfectamente, no salgas, porque sí, con menos chances que las personas que tienen más años o que tienen otro tipo de comorbilidades, pero podés tener una enfermedad severa y podés eventualmente morir.
Desde el surgimiento del COVID, el foco de su investigación viró hacia allí. Entre otras cosas, en este tiempo lograron identificar un medicamento que tiene la capacidad de generar efecto antiviral y desde septiembre de 2020 buscan poder evaluarlo en ensayo clínico, pero necesitan algunas aprobaciones para poder hacerlo y no lo han logrado. Con su equipo, también han probado que la infección por virus modifica la expresión de genes temporalmente. Sobre ciencia, virus, COVID y manejo de información científica durante la pandemia, conversamos con este científico uruguayo que vive en Lyon, la capital gastronómica de las panaderías.
No quiere decir que hay que entrar en pánico, pero quiere decir que hay que tomar las cosas con la seriedad que corresponde.
Hoy en día. Andrés Pizorno.
Lyon, como todas las palabras francesas, ojo de pronunciar a la inglesa. Y por otro lado también, justo nos escriben desde Polonia, qué curioso, dice, seguro que Andrés fue a ver al Olympique de Lyon. Y además Lyon es la capital gastronómica de Francia. Pregúntenle, ¿cómo se pide una baguette en la panadería para no pasar por turista? Dicen que en Lyon comen cazuela de mondongo de desayuno y los dulces y postres son maravillosos. Nada como un café gourmand.
¿Cómo no conozco Lyon?
Es terrible. Este es un dato con un poquito capaz de... de conocimiento, porque es una tal Tania Pizorno, que está escuchando desde Cracovia.
Desayunar buceca y pedir la baguette, no sé cómo, ir a ver a Lyon.
¿Cómo andas, estimado?
Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Qué tal todo? Gracias por la invitación.
Bueno, ya las balas picaron cerca de Arranque, ya, con tu hermana de Polonia, estás pasando
datos. Además te dije que íbamos a hablar de ciencia, pero que seguro los gordos de mis compañeros te hicieran hablar de gastronomía. No sé por dónde querés arrancar.
Por donde quieran, primero voy a hacer una aclaración, porque después la comunidad española en Uruguay me va a matar. Yo no dije que cualquier panadería chuminga de acá era mejor que la de allá. Lo que quise decir que acá, sí, la verdad, las panaderías están a otro nivel, el pan mismo, y que podés entrar a cualquiera sin decir... Nosotros tenemos todos en el barrio, en Uruguay, esta es la panadería que está buena, la otra hace lindos croissants. Acá, entra a la que venga, que vas a salir contento. Era más bien eso. Pero también me gusta la panadería de Uruguay.
Claro.
Bueno, para meternos en el métier, está bueno, yo ya te lo pregunté la otra vez, hace como un año en el canal, pero está bueno que cuentes cómo fuiste a dar a Lyon y en qué laburás en este momento.
Bueno, yo hice mi licenciatura en bioquímica en la Facultad de Ciencias, en Uruguay, y hice mi pasantía de grado en la sección virología de la Facultad de Ciencias, y ahí desde ese momento trabajaba con los virus respiratorios, sobre todo con el virus respiratorio sincicial y el metapneumovirus humano, que son los virus que causan las bronquiolitis pediátricas, la neumonía de pediátrica. Ajá. Y en ese momento uno de los investigadores que más publicaba en ese tema era Guy Boivin, en Quebec, en Canadá. Y cuando yo terminé mi licenciatura y iba a empezar la maestría, ahí en la sección virología vi pasar un llamado para hacer maestrías en su laboratorio, y postulé sin mucha convicción, si querés, en ese momento, y bueno, y quedé, y fui para ahí. Eso fue en 2009, hice mi maestría, después me propusieron quedarme a hacer el doctorado, y me quedé hasta 2015, y mientras estaba en Quebec, empezamos una colaboración con un laboratorio en Francia, y discutiendo con el jefe del laboratorio varias veces, en Quebec, o por Zoom, por proyectos que tenían en común, me propuso que cuando terminaba mi doctorado si quería venir a trabajar a su laboratorio, así que a principios de 2015 yo defendí mi tesis y un mes después estaba acá en Lyon. Y siempre trabajando con virus respiratorios, después más bien mucho más con gripe y, como decía, virus respiratorio sincicial y metapneumovirus y un poco los coronavirus. Y bueno, a partir de 2020 es casi todo el día SARS-CoV-2.
Claro.
Yo me acuerdo cuando hablamos hace un año más o menos, la última vez que hablé contigo, que eras como muy cuidadoso en lo que transmitías por una cuestión de, vos, recién estamos conociendo a este bicho. Yo entiendo la demanda social por conocimiento, pero los procesos científicos son mucho más complejos y muchas veces mucho más lentos. ¿Hoy, un año después, seguís siendo tan cauto o sentís que hay un avance en cuanto a qué y cuánto sabemos del bichito este?
Yo voy a caer en la misma. Creo que como entrevistado soy bastante aburrido porque van a esperar que diga, no, ahora la manejamos de taquito, y en realidad no. Sabemos muchísimo más de lo que sabíamos hace un año, sabemos muchísimo más de lo que hubiéramos imaginado que podíamos aprender de este virus en un año. Pero yo le decía a Carolina hoy, el virus de la gripe hace ahora prácticamente un siglo que lo estamos estudiando, claro, sabiendo lo que es, y todavía lo estamos corriendo de atrás. A ver, no es ser fatalista, pero siempre nos quedan varias cosas para aprender, y sobre todo en un momento de pandemia, lo que yo decía por la comunicación, hay que tener mucho cuidado, o sea, sobre todo, y hablo como científico, estamos teniendo una exposición que nunca habíamos tenido, que algunas veces reclamábamos porque la ciencia, no solo en Uruguay, en varios lados, la investigación no tenía la difusión que merecía, y hoy las cosas cambiaron completamente y tenemos, a mi gusto, una casi hiperexposición. Y a veces decimos cosas que nos podemos permitir en otras circunstancias o en un ambiente entre científicos, que cuando la largás, digamos, así públicamente y en un momento donde hay tanta angustia de la gente, tanta hambre por saber y tanta información de diferente calidad, que puede ser bastante peligroso. Yo lo que digo siempre es que una opinión de un científico, por más que sea un premio Nobel hiper reconocido, no es ciencia. Sigue siendo una opinión. Si yo te digo que hace, no sé, X años que trabajo con los virus respiratorios y te digo, para mí esto es así, no deja de ser mi opinión y me puedo equivocar. Y no todo el mundo lo va a ver así. Alguien va a decir a Andrés o a Radi, que es mucho más, tiene una carrera intachable, mucho más experiencia, sea confiable. Eso, incluso él se puede equivocar. Entonces hay que tener mucho cuidado, no digo que lo haya hecho, pero hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y con el efecto que puede tener.
Claro, recién decías que hace más de 100 años, o cerca de 100 años, que estudian el virus de la gripe y que todavía les quedan como frentes por entender. ¿Qué es lo que, por qué lleva tanto tiempo? O sea, ¿el virus va cambiando o cambiamos nosotros como humanos y nuestro cuerpo y cómo responde? ¿Qué es lo que va cambiando? ¿Por qué no lo logran como acabar el estudio, digamos?
Primero que nada, no hay que olvidarse que más allá de que la tecnología ha avanzado mucho, estamos estudiando cosas que no podemos ver. Entonces ya de arranque es complicado. Y muchas veces cuando hablamos de la PCR, cuando hablamos de cultivar el virus, aislar el virus, la forma que tenemos de verlo todos los días en general son medidas o cosas indirectas. Entonces eso lleva tiempo. Y lleva tiempo saber qué es lo que pasa entre el virus, la interacción entre el virus y nuestras células. Es coevolución los virus por una cuestión de cantidad y de cómo se replican. evolucionan mucho más rápido que lo que puede evolucionar o modificarse un organismo humano. Que eso para nosotros es una ventaja, porque no podríamos estar cambiando ese ritmo. Entonces siempre, por decirlo claramente, siempre encuentra la forma de escaparse. Cuando los arrinconamos, por lo menos los virus respiratorios, los virus ARN, siempre eventualmente van a encontrar una forma a esa evolución. Cuando le ponemos presión de selección, eventualmente va a haber alguna forma de escapar y todavía hay cosas que no sabemos.
Bien. De lo que se decía al principio sobre el virus que estaba en las superficies, que estaba en el aire, ¿qué han probado ustedes ahí en el laboratorio? ¿Qué han descubierto en este año que llevan de experimentos, digamos?
Eso fue una gran... Yo creo que fue una de las grandes enseñanzas del SARS-CoV-2, que al principio, como era razonable, la mayoría de los virus respiratorios, se lo trató como se trata la gripe y poniendo mucho énfasis en la transmisión en las superficies, por lo que llaman las gotículas, las gotas pesadas que caen en general no más allá de un metro. Si ustedes buscan una de las primeras intervenciones que yo tuve en marzo del año pasado, decía que hasta ese momento, por ahora, el medio de transmisión más caracterizado han sido las gotas, y bueno, la realidad nos muestra que hoy por hoy la transmisión por aerosol es muy importante, quizás sea el mecanismo principal de transmisión, y es por eso que se predica tanto con el uso de las máscaras y de los tapabocas para evitar la transmisión. Y bueno, nosotros en el laboratorio no fuimos los únicos a hacer test de cuánto del virus, cómo podría mantenerse en distintas superficies, pero también estamos trabajando en la evaluación de sistemas de contaminación de aire para, por ejemplo, acá en Francia, para ponerlo en las clases de las escuelas o en algunos espacios cerrados para poder permitir que las clases vuelvan progresivamente a la normalidad.
¿Qué piensan en llevar eso a equipos de aire o algo así para...?
En realidad nosotros no los desarrollamos, pero hay una parte de una línea de investigación del laboratorio en la que yo no participo tanto activamente, que se dedica, entre otras cosas, a evaluar equipos que son comerciales o prototipos de... Uh-huh. De empresas o de otros laboratorios que nosotros no los generamos, no los inventamos, pero los evaluamos y vemos la capacidad que tienen de descontaminar el aire de un espacio cerrado, por ejemplo.
No, me quedé pensando en esa dinámica del aprendizaje, que como me acuerdo que una de las cosas que hablábamos aquella vez era cómo compatibilizaban ustedes o cómo transitaban la ansiedad social por avanzar y saber con los tiempos reales de la ciencia.
Sí, es la gente con esto de la pandemia empezó a ver lo que yo llamo ciencia en tiempo real.
Claro.
Y como todo, hay una frase que la verdad no sé quién la dijo, pero que yo la tengo un poco de cabecera, que dice que la ciencia, más o menos, que dice: la ciencia no es la verdad, la ciencia es tratar de buscar la verdad. Y cuando la ciencia cambia el discurso, cambia la opinión, no es porque te mintió, sino es porque aprendió. Y es eso, o sea, nosotros vamos avanzando con los datos que hay, con la evidencia que hay, generamos hipótesis y las validamos, y las verdades de la ciencia siempre son la verdad o digamos, la forma en la que podemos explicar mejor tal fenómeno, pero eso quiere decir que a veces es verdad y a veces años más tarde nos damos cuenta, o meses más tarde o días más tarde, nos damos cuenta que no es así, y ahí tiene que estar tiene que jugar mucho la honestidad intelectual del investigador, de decir me equivoqué o no era por ahí. Y eso nosotros lo hacemos todos los días, nos pasa todos los días en el laboratorio, cada vez que, entre comillas, en realidad todos los días descubrimos algo fabuloso científicamente, y el problema es que a más tardar una semana nos dimos cuenta que no era así. Uh-huh. Las cosas que vemos que finalmente descubrimos o que parecen ser, empiezan a tomar consenso entre diferentes laboratorios o la comunidad científica, son el fruto de ensayo y error muchas veces, y eso lleva tiempo, y muchas veces hay una carrera por quién publica primero tal descubrimiento. Y es cierto que el primer reporte de un descubrimiento es importante, pero para mí personalmente ese primer reporte se vuelve mucho más importante cuando hay un segundo que valida lo que encontró el primero.
Y mejora, capaz.
Y es ahí donde se construye el consenso. Es donde alguien, independientemente, por otro lado, llegó a la misma conclusión que vos. Entonces ahí decís, bueno, capaz que no era casualidad, capaz que no era suerte. Y así se va construyendo. Y eso lleva tiempo, indefectiblemente. Y los tiempos de la ciencia no son los tiempos de la pandemia. Podemos tratar de acelerar, y se ha hecho, se pusieron recursos económicos, humanos, científicos a disposición a nivel mundial que creo que jamás se habían hecho, y se permitió avanzar a una velocidad increíble, pero igual falta mucho para aprender. Las vacunas, y voy a entrar de una, las vacunas de ARN mensajero, no se desarrollaron en un año, las vacunas de ARN mensajero. La tecnología del ARN mensajero para las vacunas hace más de 10 años que se está estudiando. Claro. La posibilidad de embarcar ARN mensajero hace por lo menos 20, 25 años que se está estudiando. Entonces hoy vemos que así se desarrolló una vacuna en un año. Sí, eso fue la punta del iceberg de todo lo que se vino haciendo hace tiempo. Y bueno, por eso digo, lleva tiempo y bueno, lo seguimos corriendo de atrás, pero bueno, hacemos lo mejor que podemos.
Andrés, a eso de tiempo le agregaba lo de los recursos económicos, ¿no? Y en el caso de ustedes, ahí descubrieron ese medicamento en septiembre de 2020, ya estaban buscando para poder probarlo y precisaban un poco de apoyo, un poco de dinero, y eso no se ha podido hacer. ¿Cómo llegaron a ese descubrimiento de ese efecto antiviral y en qué está ahora?
En realidad nosotros desde antes de la pandemia trabajamos en algo que se llama reposicionamiento de medicamentos, que es, en lugar de crear nuevas drogas, nuevos medicamentos, es tratar de encontrar nuevas aplicaciones a medicamentos ya existentes.
Ajá.
Y si quieren el ejemplo más clásico, yo sé que ustedes nunca lo usaron, pero escucharon a algún amigo, es el Viagra.
Sí.
El Viagra al principio fue desarrollado como para tratar los problemas de presión arterial. Y en realidad en los ensayos clínicos se dieron cuenta los investigadores que al final no tenía un efecto superior al efecto placebo. Entonces decidieron abandonar, como hay que hacer, el ensayo clínico cuando se ve que no hay superioridad. Uh-huh. Y se dieron cuenta, analizando los datos, que había pacientes que no estaban muy de acuerdo con abandonar el ensayo clínico. Y empezando a investigar un poco, se dieron cuenta que había un efecto secundario que no estaba previsto. Y que bueno, y finalmente permitió reposicionar ese medicamento, lo que hoy conocemos como el Viagra. Claro. Bueno, nosotros no hacemos, tratamos de desarrollar una estrategia un poco más racional para encontrar, para analizar el efecto que tienen los medicamentos sobre, como decía Carolina, la expresión de genes de la célula, o sea, sobre el nivel de activación de prendido o apagado de ciertas funciones celulares, y tratar de ver cómo eso puede afectar. En otras palabras, es una forma de explotar los efectos secundarios de los medicamentos. Y bueno, reposicionando uno de esos medicamentos, nos dimos cuenta que generaba una activación de la respuesta antiviral natural del tejido respiratorio. Y dijimos, bueno, pues esto puede servir para tratar. Y bueno, lo testeamos en diferentes modelos preclínicos inclusive en modelos animales, y vimos que había una reducción de la carga de virus, y bueno, y por eso quisimos llevarlo a fase clínica, que es ahí donde se separa el trigo de la paja, como digo yo, donde se ve la verdad si funciona o no. Y bueno, y eso lleva dinero, y para conseguir ese dinero, esa financiación, es difícil, y también acá en Francia los ensayos clínicos están centralizados por una agencia, y bueno, y hay que tener los canales para llegar a esa agencia y que tu ensayo sea priorizado, y bueno, por ahora no lo hemos podido, pero bueno, seguimos intentando.
Me quedé pensando en hoy hablabas del ARN mensajero y de que hace 10 años están laburando en eso. ¿Cómo te pega a vos cuando alguien lo pone en duda porque dice que en realidad te están metiendo un chip que te modifica el ARN para controlarte?
Bueno, ¿cómo te respondo a eso de una forma que se pueda decir en la radio?
Elegante, claro.
Claro, a ver, por suerte nadie me lo dijo directamente. Y bueno, y ahí volvemos a lo mismo, a lo que yo decía de la honestidad intelectual. Cualquiera puede, al final tiene derecho a tener su opinión sobre lo que sea. Ahora, yo creo que como mínimo tiene que tener la responsabilidad de informarse y buscar la información donde en fuentes confiables. Y yo creo que hay miles de científicos que trabajaron decenas de años para tratar de descubrir cómo funciona y cómo se puede hacer para explotarlo, que alguien venga porque vio un video de YouTube y ponga todo en discusión. Bueno, el tema es qué importancia le damos a la gente. Yo creo que estás hablando sobre todo de las redes sociales. Y bueno, y cuando ves que, por ejemplo, que hay intensivistas, no sé, por citar, voy a citar a uno, voy a citar a Arturo Briva, por ejemplo. Sí. Es un intensivista, miembro de GACH, que está todo el día viendo cómo se le mueren pacientes en la cara sin poder hacer nada, o haciendo lo mejor que puede, pero sin hacer nada, y después se encuentra con que le dicen, sí, estás, trabajas para los medios o estás para fomentar el odio, y llega un momento que decís, bueno, es cierto que es un poco difícil, pero bueno, tenés que poner una pantalla y tratar de evitarlo. Y bueno, y yo creo que en eso los medios tienen que tratar de trabajar un poco más con los periodistas científicos o formarse en cómo reportar la ciencia y para generar una cultura general sobre la ciencia. Espero que ahora que la ciencia, sobre todo en Uruguay, está bastante arriba de la mesa, se pueda haya un cambio para mejor.
Bien, Andrés, ¿cómo están ahora en Francia con esto del COVID? ¿Cuál es el estado de situación el que vivís vos?
Estamos un poco mejor que antes. En Francia el COVID pegó muy duro. Estamos en el final de la cuarta ola. En Francia, una población de más de 60 millones de habitantes, hay hoy por hoy 60.000, más de 110.000 muertos por COVID, que es un montón. Solo para tratar de dar una idea, normalmente la gripe cada año infecta más o menos 10% de la población mundial. Y en Francia cada año, a pesar de las vacunas y a pesar de que la gripe a priori es benigna, hay entre 8 y 15 mil personas que mueren por año de gripe en Francia. Hoy en Francia hay casi 6 millones de infectados de COVID desde que empezó la epidemia, así que estamos casi a un 10% de la población y tenemos 110.000 muertos. Así que no es una gripe. La gente, digamos, el gobierno creo que estuvo muy bien en las medidas que tomó desde el punto de vista de dar posibilidades, dar subsidios a la población para que pudiera respetar las diferentes medidas de confinamiento o de reducción de la movilidad, sin tener esa necesidad sin entrar en esa dicotomía, me quedo en casa o tengo que salir a comer. Después, ¿cómo se manejó los diferentes niveles de confinamiento, digamos? Bueno, cada uno tendrá su opinión. Yo creo que se puede hacer mejor, pero bueno, los que tenemos ahora, y bueno, y ahora está mejorando, se está acelerando la vacunación, que había empezado medio despacio. Hoy tenemos más o menos 25% de la población que tiene dos dosis, y 26 y un 11%, 12% que tiene la vacunación completa, pero a diferencia del resto de Europa, Francia siguió una estrategia un poco como la de Uruguay de casarse con las poblaciones más a riesgo al principio. Entonces los números generales son un poco más bajos, pero en poblaciones puntuales son mejores, aunque hay mucha reticencia a la vacuna y un poco a todo. Acá en Francia se discute todo a un nivel que bueno, es increíble. Pero bueno, la idea es que a partir del 19 de mayo se empiece a reabrir, por ejemplo, las terrazas de los restaurantes y de los bares para activar un poco la economía y abrir museos, monumentos, todo con aforo y medidas, pero bueno, tratar de abrir un poco más en el 19 de mayo, por ahí después hay otras etapas en junio, donde el toque de queda, digamos, se va a extender hasta las 11 de la noche, y bueno, la idea es que a fin de junio volver casi a una normalidad o algo parecido.
La última de mi parte, por lo menos, ¿cómo es el día de laburo habitual? O sea, ¿cómo te movés? ¿A qué hora vas a tu centro de investigación? ¿Cuántas horas te lleva? ¿Qué cuidados tienen que tomar? Porque ustedes mismos también están laburando con eso, deben tener más presente que nadie cómo es la cuestión. ¿Cómo es un día habitual en tu vida laboral en Francia?
Caótico. Pero bueno, en realidad una de las cosas buenas de este trabajo es que no tenés dos días iguales. Pero bueno, hoy por hoy, en general, yo tuve mi primer hijo hace un año y medio, entonces también me condiciona un poco los horarios. Y llego al lab en general a las 8:30 y bueno, y dependiendo de los días, hay una buena parte del día, mediodía, que paso en el laboratorio de bioseguridad 3, con todo el equipo de protección que se necesita para manipular el virus, que lo estamos manipulando desde fin de enero del año pasado. Y después tengo muchas discusiones con mi jefe, con la gente del equipo, sobre los diferentes proyectos, análisis de resultados. Ahora esto generó también que haya mucho más proyectos transversos y colaborativos. Entonces tengo 3, 4, 5 Zoom por día. Y bueno, y en realidad, en general, termino, depende si tengo que ir a buscar a mi hijo a la guardería o no, pero o termino o corto 5:30 y después sigo hasta más tarde, no sé, hasta las 9, 10 de la noche, dependiendo del día, o como hoy sigo un poco de largo hasta las 8 y vuelvo, y bueno, pero son periodos particulares, y es cierto que está siendo un poco largo, pero bueno, es lo que nos gusta hacer. Y sentimos esa, o por lo menos yo personalmente siento ese deber moral, por decirlo de alguna forma, de tratar de hacer avanzar las cosas, de aportar mi granito de arena.
Bien. Brillante. Bueno, Andrés, muchas gracias. Hay mucha gente emocionada que fue a Lyon. Por ejemplo, tenemos a un oyente que el padre, finado, dice él, era lyonés. ¿Cómo es el gentilicio ahí?
Sí, lyonés.
Lyonés. Que también decía, nació en el 50. Y un detalle, mi abuelo trabaja con exportaciones de harinas desde España. Se ve que es el rubro que dominan ahí.
Ah, si harina acá se consume, eso no tiene problema.
Qué maravilla.
Y no, y es cierto lo que decía en la presentación, Lyon es la capital gastronómica de Francia. No es algo que sea muy conocido, digamos, por lo menos en Uruguay, pero sí, tiene que venir.
La pregunta crucial y por la que por lo menos yo hice toda esta nota
¿Me
es...
¿Me vas a pedir hospedaje?
No es el mejor momento. Es saber si se dice Lyon o Olympique Lyonnais.
Acá le dicen Olympique Lyonnais. La gente le dice, los hinchas, todo el mundo le dice OL.
OL, claro.
OL,
¿no?
Perfecto. Pero es el Olympique Lyonnais. Pero si decís Lyon te van a entender igual, pero el nombre es Olympique Lyonnais. Los hinchas cantan Olympique Lyonnais.
Perfecto. Gracias, bueno, un Andrés, abrazo, un placer, Andrés. Gracias por este rato.
Bueno, un abrazo y hasta la próxima. Chau, chau.
¿Quién te dice?
Yo cuando siendo en la espiral vuelvo a los veranos de la niñez.
Nunca actualidad.
Quiero comentar una noticia que me interesó hace 3 días ya, la leí.
Información ni breaking news.
Son estados de iluminación muy esporádicos.
Un mundo paralelo.